Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Siempre es que decidimos obedecer a Dios, viene la oposición, vienen ataques del enemigo, vienen tentaciones sobre nuestra vida para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fe. Yo me había puesto a pensar también de que a veces pensamos que solo a los creyentes les viene la oposición cuando quieren hacer las cosas correctas. Pero si usted lo ve en el punto de vista secular, en el mundo en que estamos viviendo, cuando una de la gente que se está portando muy mal, usted sabe de qué se trata, quiere cambiar de vida y lo intenta, esa persona tiene oposición. Tiene oposición de las personas que le rodean, de los amigos, de la familia, porque, miren, cuando está borracho, toda la familia siempre habla, dice, pobre él, pero cuando empieza a cambiar y quiere después venir a la iglesia, está loco. Antes era borracho y ahora está loco. Entonces, la oposición siempre va a estar. Cada vez que uno toma buenas decisiones, cada vez que uno dice, yo voy a hacer un cambio, mi vida va a ser distinta, no va a ser igual que antes, oposición va a haber. Yo quiero animarte hoy a través de la palabra de Dios que nunca le tengas miedo a una oposición, nunca tengas temor de una tentación si estás en Cristo y tienes que saber que Dios es el que tiene el control de tu vida. No tienes que tener temor. Inclusive en situaciones políticas y sociales donde uno dice yo no sé qué será de mi vida, que de repente escuchamos planes para inmigrantes, aquellos que no tienen papeles y tantas cosas que estamos escuchando últimamente. Entonces aparece la preocupación, aparece de qué será de mí, qué va a pasar con mi familia, qué van a pasar estas situaciones. Y saben que el diablo aprovecha todo esto para infundir duda, para infundir temor y que al fin uno no siga en el propósito de obedecer a Dios, de buscarlo a Él. ¿Saben por qué le digo esto también? Porque yo he sabido y he escuchado de personas que dicen, bueno, yo había empezado a ir a la iglesia buscando a Dios, pero con la situación de inmigración yo ahora no voy más a la iglesia. No vaya a ser cosa que por ahí me agarren. Entonces, la pregunta es, ¿sobre quién confías? ¿Cuál es la base de tu confianza? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Yo quiero llevarlos a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 12, para ver una situación que se estaba produciendo en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 12, versículo 5, donde la iglesia del Señor había comenzado con el poder del Espíritu Santo, había recibido esa capacitación sobrenatural, habían visto milagros sobrenaturales, las personas hablaban en otros idiomas que nunca habían aprendido, oraban por los enfermos y recibían sanidad, oraban por los paralíticos, se levantaban, oraban por un muerto y se levantaba. Era tremendo lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Todo iba muy bien hasta que empezó una situación política y social a confrontar, a oponerse a la iglesia del Señor. Y fue una situación muy difícil. Hoy por hoy, cuando alguien está escapando de alguna situación, pueden ser que lo tomen preso o lo manden de vuelta a su país. Pero en esta situación de Hechos 12, eso era bastante light a comparación de lo que estaba pasando. Porque ahí lo tomaban y el que iba en contra de lo que decía el rey, de lo que decía Herodes, de lo que decía el emperador romano, era sentenciado a muerte. ¿Qué pasó? Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». ¡Qué tremenda historia! Herodes, el rey de los judíos, asesino, terrible. Él había matado hasta su propia familia, algunos de sus hijos, para mantenerse en el poder. No tenía ningún problema, ningún reparo en perseguir a la iglesia del Señor ahora. La iglesia había visto las manos de Dios, había visto los milagros, pero ahora Dios había permitido oposición. Y cuando Dios permite oposición es porque tiene propósito. Quiere glorificarse, quiere que veamos cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Así que Herodes había tomado a Pedro, porque Pedro era uno de los líderes más fuertes de la iglesia, era el que estaba abriendo las puertas del Evangelio en todo lugar, así que lo tomaron a Pedro, lo pusieron en la cárcel, y Herodes dice: lo voy a matar para que el pueblo esté a favor de mí y yo pueda mantenerme en el poder por más tiempo. Así que ya tenía todo un plan preparado. Al otro día, Pedro iba a morir. Lo iban a tal vez decapitar con una espada o matarlo de otra manera con la espada, ¿no? Porque eso es lo que estaban haciendo en ese momento. Ya habían matado a Jacobo con espada. Entonces, dice que Pedro, ¿dónde se encontraba? En la cárcel. Pero dice aquí, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro podía estar muy tranquilo, confiando en Dios. Ustedes pueden ver en el carácter de Pedro, pueden ver en el espíritu de Pedro, pueden ver en esa relación que tenía Pedro, ¿cuál era la base de su confianza? ¿Cómo es que Pedro estaba tan tranquilo? ¿Cómo es que él tenía esta seguridad? Hay un gran principio, hermanos, que aprendemos de la palabra del Señor, que aquel que está descansando en Dios, que tiene su confianza total puesta en Dios, no se va a descontrolar porque sabe que Dios tiene el control. Y valga la redundancia, si Dios tiene el control, entonces yo no me puedo descontrolar. Si yo digo que Dios tiene el control de mi vida, de mi familia, de mis recursos, de mi trabajo, hasta de mis papeles, yo no me puedo descontrolar. Porque sé que Dios tiene el control. Y si aparece una oposición, tal vez Dios quiere hacer algo grande en mi vida. No sé qué hará con los demás. Miren, olvídense de los demás. Usted enfóquese en el Dios que tiene. Hoy fue tremendo porque hoy a la mañana, mientras desayunábamos con mi esposa, habíamos puesto a Charles Stanley predicando, y predicaba el mismo pasaje. No sé si alguien lo escuchó hoy. Estaba predicando el mismo pasaje. Y él decía, la iglesia estaba orando porque sabía al Dios que tenía. ¿Y por qué Dios respondía? Porque oraban al Dios grande y poderoso de la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios. No orando por un Dios de acuerdo a mi imaginación. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Tenemos un Dios acorde a nuestra imaginación, a lo que nosotros creemos que puede hacer. No sé, ahora estoy perdido con esto. Yo venía bien, pero resulta que ahora me pasó esta situación tan complicada, tan difícil, me parece imposible. No sé qué hacer. Y decimos no sé qué hacer, entendiendo que tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no oramos y confiamos en Él? Porque nuestra imaginación nos ha reducido a un Dios que algunas cosas puede hacer y otras no. El Dios que dice la Escritura dice que todo lo puede hacer. Él abre y cierra puertas. Él es el que protege a cada uno de sus hijos. Y el que tiene un propósito con todo lo que nos sucede. Es el Señor. Yo tengo que creer en Él. Por eso, si Dios controla mi vida, entonces voy a tener la misma paz que tenía Pedro. Esa paz de quietud, de descanso, de reposo, de saber que Dios está obrando. Así que Él se va a llevar la gloria de esto. Miren, hermanos, me llama la atención de que la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro. Y Pedro estaba durmiendo. Qué trágico hubiera sido si hubiera sido al revés. Si Pedro era el único que estaba orando, ¿no?, y clamando, Señor, líbrame, y la iglesia estuviera durmiendo. No sé qué hubiera pasado realmente. Porque con esto lo que Dios quería era despertar a la iglesia también, para que juntos oren al mismo Dios, al Dios de la palabra, al Dios de los imposibles. Entonces es conectarnos con lo que dice Dios de acuerdo a Él, a su carácter, a sus atributos, a lo grande que es el Señor. Oramos a ese Dios. Oramos juntos. Pero Pedro no estaba durmiendo espiritualmente. Pedro estaba durmiendo literalmente. Estaba descansando. ¿Por qué podía dormir la noche anterior a su sentencia? ¿Por qué? ¿Cómo esa paz podía tener en su corazón? Esa confianza tal en el Señor. Podía descansar en Él. No estaba preocupado de qué va a pasar con mi familia. Acuérdense que Pedro tenía esposa, tenía hijos, tenía una suegra. No estaba pensando en todo esto. Estaba descansando en lo que Dios iba a hacer en su vida. El control que Dios tiene reposando en el Señor. El Señor Jesús nos dejó ejemplo, hermanos, de que cuando las cosas se ponen más difíciles, más tenemos que tener quietud en confianza. La quietud en confianza. No es el descanso de no voy a hacer nada. No, el descanso en Cristo, el reposo en Cristo, es una virtud activa. Siempre estoy haciendo algo porque el Señor me está moviendo, pero descanso en que Dios tiene el control. Miren, los discípulos una vez estaban con Jesús en la barca y había una tempestad que se hundía todo. Todo se iba a terminar. Ellos pasaron muchos años de experiencia en el mar. El barco se estaba hundiendo. ¿Y saben qué? Fueron a Jesús a despertarlo. Le decían, Señor, nos vamos a hundir y tú también. ¿En quién estaban confiando realmente? No tenían el conocimiento de quién era Cristo. Pero Cristo se revela como el Dios Todopoderoso. Tenía control de la tempestad. El Señor, cuando se despierta, calma todas las cosas y son, ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios. Y uno dice, ¿por qué los discípulos tuvieron que pasar por semejante tormenta? Para conocer más a Cristo, para conocer el poder que tenía de calmar las tormentas, porque Él todo lo puede hacer. Entonces, si el Señor nos enseña que debemos a veces descansar en Dios en medio de las tormentas, lo debemos hacer. Señor, tú tienes el control, tú lo has dicho, yo confío en ti. Sé que esto está en tu mano. Antes de hacer cualquier cosa, hermanos, antes de hacer cualquier cosa, usted tiene que conectarse con el Señor. Tiene que orar, tiene que clamarle al Señor, tiene que pedirle dirección al Señor. Es como un avión, un piloto de avión. Cada vez que sale, cada vez que aterriza, cada vez que hay un problema, ¿qué hace? ¿Qué hace el piloto? Se tiene que conectar con la torre de control para saber qué hacer. La persona puede ser muy diestra, tiene todo en su mente. ¿Se acuerdan que hace algunos años, no muchos atrás, había un avión que aterrizó sobre el río Hudson en New York? Y salió una película después, ¿cierto? Esta persona era muy diestra, pero tuvo que comunicarse de alguna manera con la torre de control y dejarle saber lo que iba a hacer y qué tal como iba a ser. Pero necesitaba conectarse con esa torre de control. ¿Qué hacen las naves espaciales cuando de repente todo va bien y de repente hay algo que suena raro o una agujita se mueve mal? ¿Cuál es la expresión? Houston, Houston, tenemos problemas. Se conectan. Hermanos, eso es similar para nosotros. Cuando pasan cosas que no sé qué hacer, no, parece que no tengo el control, ¿qué hay que hacer? Hay que conectarse con el Altísimo. Él sabe las cosas. Él tiene el control. Hay que orar. Eso es lo que hacía la iglesia del Señor. Oraba, se conectaba con el Señor. Aunque algunos a lo mejor tenían interferencia, pero se conectaban con Él. Ahora, Pedro era una persona que estaba todo el tiempo conectado con el Señor. No necesitaba conectarse solamente en los problemas. Yo hoy lo pensé. Digo que si yo fuera piloto de avión y mi esposa estaría en la torre de control, yo estaría todo el tiempo conectado. ¿Y cómo estás? ¿Y qué te parece? ¿Y hay una nubecita aquí? ¿Qué te parece? ¿Y te gustaría? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque yo estoy enamorado de la persona que maneja la torre de control. Y lo digo de veras. Digo esto a propósito porque cuando uno está enamorado de Dios, no se conecta solamente cuando hay un problema, sino que es una comunión ininterrumpida con el Señor. Todo el tiempo. Entonces, cuando viene el problema, inclusive ya el Señor te viene diciendo, mira, ten cuidado, que viene una tormentita. Entonces uno dice, bueno, ya estoy preparado, si viene, no me va a sorprender, porque estoy conectado. Eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro estaba conectado, él sabía. Por eso, miren, una segunda verdad es que aquel que tiene la confianza puesta en Dios todo el tiempo, no va a tener temor del futuro porque sabe que este presente está siendo guiado por Dios. Si Dios guía tu presente, listo, no te preocupes por el futuro. Dios sabe cómo hacerlo. Dios te va a guiar, te va a dar un plan y te va a decir cómo serán las cosas. Las promesas de Dios son las que nos dan un descanso maravilloso. Si Dios ha hablado, si Dios ha prometido, ¿cómo no vamos a descansar en Él? Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control. Entonces, en este presente se lo voy a decir al Señor y voy a creerle a Él de que Él va a hacer todas las cosas. ¿Por qué Pedro podría dormir? Porque Pedro tuvo una palabra del Señor. El Señor le habló hace mucho tiempo ya. Le había hablado hace tal vez como unos 10 años antes. Aquí estamos hablando más o menos del año 42, 43 después de Cristo. Y antes que el Señor ascienda a los cielos, año 33, le dice a Pedro, ya le va a decir cómo va a morir, pero también le dijo que le iba a dar la llave del reino de los cielos. Entonces Pedro tenía una promesa. Él sabía que dependía de Dios todo el tiempo y sabía que él iba a ser usado para llevar el evangelio del Señor, abrir puertas donde no parecían cerradas, y él empezó a trabajar. Así que él estaba totalmente descansado en lo que Dios dijo, en las promesas de Dios. Si Dios dijo que me va a usar, pues me va a usar. Tal vez no sea el momento entonces que me tengo que ir. Tal vez este es el momento para que Dios se glorifique de otra manera. La clave es una entrega absoluta a Dios. Entrega. Una entrega es darle todo al Señor. No pelear con Dios por algo que te ha dado, porque sigue siendo de Él. Imagínense más adelante, cuando Alfredo, Tania, pasen algunos años y se case una de sus hijas. ¿No es cierto? Y de repente, cuando el pastor diga, no sé qué pastor será, pero cuando el pastor diga, ¿quién entrega a la novia? Y sale Alfredo y dice, yo no la entrego. Ella de acá no se va. ¿Harías eso o no? ¿Cuál sería la entrega? La entrega es, sí, yo la entrego, yo la doy. Y Alfredo sabe que la entrega porque hay alguien que la va a amar por el resto de su vida, pero Alfredo sigue sabiendo él que sigue siendo su padre. Mientras hay vida aquí, sigue siendo su papá, aunque la entregó. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, hermanos, pero no son nuestras, se las tenemos que entregar a Dios. Y el Señor te lo da, claro, yo tengo un hijo, tengo una esposa, son del Señor, pero los tengo que cuidar. Sigo siendo padre, sigo siendo esposo, el Señor nos ha dado bienes materiales, aunque no muchos, tal vez un carro, hay que cuidarlo. Si el Señor te ha dado una casa, pues cuídala. Si el Señor te ha dado papeles, pues haz las cosas bien. Hermanos, pero la situación es cuando uno se enfoca en esas cosas antes que en Dios. Ese es el gran problema, porque eso no es entrega. Eso no es dependencia. El Señor Jesús dijo, si ustedes quieren confiar en mí al 100% y quieren aprender de mí, entonces tienen que renunciar a todo lo que tienen. ¿Saben por qué es tan importante eso? En parte por lo que decía Wilmer también, renunciar hasta el dinero. Ah, nos cuesta mucho eso, ¿no? Una cosa es renunciar al dinero y decir, y Dios me dice, no, yo todavía te lo doy para que lo administres bien, pero que sepas que es mío. Amén, lo administro, porque es para el Señor y lo tengo que hacer bien. Pero la renuncia es, yo me despojo de creer que soy el dueño de eso. Yo tengo que despojarme de eso. Yo no puedo decir esto me pertenece a mí y yo lo tengo que cuidar celosamente porque si no, miren, todo puede venir, todo puede irse, cosas pueden pasar, uno no sabe, esta vida es llena de riesgos. Si yo me agarro de estas cosas, cuando la pierda, me voy a sentir tan mal, tan desprotegido. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu máximo propósito por el cual vives? ¿Por qué vives hoy? ¿Cuál es tu máximo objetivo que tienes en la vida? Pregunta, ¿es estar en este país? Porque si tu máximo objetivo en la vida es estar en este país, quiero decirte que cuando alguien diga tales personas que no califican para esto, se tienen que ir del país, entonces a ti la vida se te viene abajo. ¿Sabes por qué? Porque estás confiando en un papel. Estás confiando en que tienes que estar aquí, que es lo más importante de la vida. Entonces, cuando no está, se te viene el mundo abajo. Y así pasa con todas las cosas. Si para ti lo máximo es tener un buen trabajo y lo tienes, el día que lo pierdas o el día que te digan, bueno, layoff, o vas a tener que hacer otra cosa, se te cae el mundo abajo. ¿Por qué estás confiando en eso? Si son las relaciones, si es otra cosa. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no renuncia a todo no puede ser discípulo. Porque no puedes agarrarte, aferrarte a eso. Tienes que desprenderte. Tienes que saber que de quien te tienes que agarrar es del Señor. ¿Sabe por qué Alexandra, Agustín y yo estamos en este país? Porque el Señor nos trajo aquí. En algún momento alguien de nosotros había dicho que nunca hubiéramos venido aquí. Pero vinimos porque Dios quiere que estemos aquí. Un día tuvimos que renunciar en Argentina, de estar en Argentina. Es decir, me entrego, dejo todo esto, servíamos al Señor con muchos ministerios para ir a España. Y cuando estuvimos en España, después de 4 años así, también renunciar otra vez para venir para aquí. ¿Y saben qué? Si el Señor nos dice que tenemos que ir a otro lado, pues lo iremos, ¿cierto, Ale? Agustín, bueno, ya tendrá sus propias decisiones, pero nosotros tomamos decisiones juntos. Si el Señor quiere que tengamos que ir a otro lugar a dar la palabra, no nos ha dicho nada todavía, no se preocupen, ¿eh? Sí, no. No, no, pero quiero decir, a ver, el objetivo, hermano, no es estar en este país. El objetivo es hacer la voluntad de Dios y Dios quiere en este país. Entonces, diferente, es hacer la voluntad de Dios en este país. Por eso, hermano, cuando uno dice, yo vine a este país tantos años, vine por esto, por esto, por este proyecto. Cuando vienen a la iglesia, cuando reciben al Señor, cuando Dios empieza a trabajar en su vida, se dan cuenta que Dios me trajo aquí con otro propósito. Me trajo para ser transformado, me trajo para ser cambiado, para tener un ministerio, para tener visión y tantas otras cosas. Y después ni se acordaban para qué habían venido. La misión es Cristo. Él tiene que ser el propósito de nuestra vida. Si no es así, entonces te vas a desesperar con todo lo que te pase. Tu confianza va a estar segura si Cristo es lo máximo en tu vida. Siempre va a ser así. Si te enfocas en otras cosas, el día que te falten, vas a estar desesperado. Por eso agárrate del Señor, haz como Pedro. Pedro estaba tranquilo, él sabía todo lo que podía pasar. Le había dicho al Señor, inclusive le dijo a Dios que iba a morir crucificado. Él y todos los discípulos sabían que Pedro iba a morir crucificado. Así que Pedro tal vez pensaba, bueno, aquí estoy, me quieren matar a espadazo. O me quieren cortar la cabeza. No, no debe ser el momento, porque el Señor me dijo crucificado, no así. Claro, había dicho, ¿cuál es el problema? Vamos a dormir tranquilo, total, no me toca ahora. Pero Pedro sabía que en algún momento iba a morir. Entonces, él no estaba desesperado por su propia vida. Fíjense hasta qué punto. No estaba desesperado por su propia vida. ¿Por qué? Porque había recibido una palabra del Señor diciéndole, me vas a servir, pero en algún momento vas a morir crucificado para mi gloria. ¿Y saben qué dijo Pedro? Listo, ahí voy, a lo que sea. Y entregó su vida. Pero no era el momento. No era el momento. De hecho, Pedro murió crucificado, pero en el año 67 después de Cristo. ¿Saben cuántos años pasaron después de lo que leímos? 25 años más. Sirviendo al Señor, abriendo puertas, predicando el Evangelio, siendo usado para su gloria. Pero él podía descansar en la palabra que Dios le dio. Si Dios habló, si el Señor Jesús lo dijo, se va a cumplir, es su promesa. Yo confío en Él, espero en Él. Sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos, una tercera verdad de la palabra de Dios es que aquel que confía en el Señor al 100%, siempre va a esperar con expectativa la obra sobrenatural de Dios. Siempre. Y uno dice, bueno, aquí esto parece imposible, estoy encerrado, estoy atado con cadenas. Estoy durmiendo al lado de 2 guardias. Cuando pase la primera puerta hay otros 2 guardias. Cuando pase la segunda puerta hay otros 2 guardias. Y después me toca un paredón de hierro totalmente cerrado, no, ni fuerza tengo para abrirlo. ¿Cómo salgo de acá? Imposible salir humanamente hablando. Pero la cuestión es que uno depende de Dios. Y cuando uno confía en el Señor, entonces dice, ¿qué es lo que Dios hará? ¿Cuál es la obra sobrenatural que Dios va a hacer? Y cuando leemos este pasaje, y uno dice, ¡qué tremendo Dios! ¿No? ¿Por qué? Inmediatamente, ¿qué pasó con Pedro? Lo primero que tuvo que hacer es sacarle las cadenas de las manos. ¿Cierto? Así que cuando estamos en situaciones que uno dice, ¡ay, me siento atado! ¿Le ha pasado alguna vez? ¡Me siento atado! ¡No sé qué hacer! ¡No encuentro la salida! Cuando uno se encuentra así, parece que estuviera atado como Pedro, ¿no? Pero cuando uno espera la obra sobrenatural del Señor, en un momento eso se rompe. El Señor quita toda atadura. El Señor liberta. El Señor abre, empieza a abrir el camino. Y hay que estar preparado para lo que viene. Preparado para la obra sobrenatural. Cuando el ángel lo despierta a Pedro, dijo, levántate y vámonos. Pedro estaba dormidísimo. Se iba a ir así nomás. Y el ángel le dice, ey, 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 momento. Momento, ponte la chaqueta, que hace frío afuera. Ya iba a salir. No, 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 todavía no. Los zapatos, Pedro. Agarra las sandalias. Átate las sandalias. Entonces, bueno, Pedro se ató las sandalias. Y así con cada cosa, ¿no? Hasta salir. Y cuando estaban pasando, dice que las puertas se abrían solas. ¿Vieron esa célula fotoeléctrica que abre las puertas automáticamente en los shopping? Eso no es nada en comparación de lo que había ahí, Pedro. Pedro caminaba y veía que las puertas se abrían. Pero era algo tan milagroso y tan sobrenatural que Pedro dice ahí que pensó que era una visión. Claro, él sabía lo que eran visiones porque él ya la había tenido antes. Había visto ese lienzo que había bajado y que el Señor le dirigía. Pero hay algo que llama la atención. Y dice el apóstol Pedro, el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí. ¿Ven qué dice eso? Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjense que la respuesta de Dios está, a veces nos pasa como Pedro, no somos conscientes de que en este preciso instante, hermanos, Dios está haciendo algo sobrenatural con tu vida y no nos damos cuenta. Ay, parece que es una visión. Ay, no sé si será a mí. ¿Será que Dios me está transformando el carácter? ¿Será que Dios está preservando mi trabajo? ¿Será que Dios me está preservando a mí, que no tengo papeles, por ejemplo? ¿Será que Dios me está guardando? Uno lo toma normal, como que está bien, todos los días tiene que pasarme así, pero tú ni te imaginas la obra sobrenatural de Dios a favor de tu vida, todos los días, cada día. No sabes todos los ángeles que Dios envía por ti. Hay que volver en sí, hay que despertarse y decir, gracias Señor. Gracias, porque hasta ahora, hoy, tú me has sostenido. A pesar de mis malas decisiones, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, que ya le entregué todo eso al Señor Jesús, así Dios me sigue amando y sigue enviando ángeles todos los días a favor de mi vida. Hay una obra sobrenatural que Dios ya ha comenzado en nosotros, pero tenemos que estar a la expectativa de saber qué es lo que Dios va a seguir haciendo, cuál es el siguiente plan, qué es lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Cuál es la puerta abierta que Dios va a abrir? Hermano, ¿te parece imposible la puerta? Para Dios no hay ninguna puerta imposible. Al que le cree, pues el Señor abre. ¿Por qué pasan estas cosas? Por creer en el Señor, por poner la esperanza en el Señor, por decir, yo renuncio a todo, escuchen esto, renuncio a todo, me entrego absolutamente a Cristo. No hay ningún rincón de mi vida que lo guarde para mí o para otra cosa. Todo, absolutamente todo, le he entregado a Cristo. Entonces sí puedo confiar en Cristo al 100%. Cuando le entregamos una parte, le entregamos un 10% a Dios de mi vida, de mi tiempo, de lo que sea, le doy solo un 10%. Después quiero que Dios sea sobrenatural con el otro 90%. Y Dios me está diciendo, no funciona así. ¿Es 100% o cero? Elige tú. En serio, porque no es por partes. O te entregas todo a Cristo, renuncias a todas las cosas y dices, yo quiero ser discípulo de Cristo, yo quiero que el Señor controle mi vida, o sigue siendo solo un paseo con Jesús, porque es muy bonito, nada más. Una vida transformada. Confianza en Cristo viene de una entrega total. Pedro sabía lo que era eso, porque cuando entregó su vida, entregó todas sus cosas, entregó sus barcas, todo, todo su trabajo, todas las cosas, su propia vida. Dijo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Sin el Espíritu Santo le negó una vez. Dios lo perdona por eso. Lo capacita con el poder del Espíritu Santo para que después sí pueda entregar hasta su vida por Cristo. Así que, hermanos, nuestra confianza no está basada en lo que digan personas, no está basada en lo que diga un legislador, no está basada en lo que me pueden prometer. Mi confianza tiene que estar basada en lo que Dios dice en su palabra y mi relación constante con el Espíritu Santo. Mi torre de control conectada todo el tiempo. El Espíritu Santo me tiene que hablar. Tengo que tener dirección. Tengo que escuchar a la palabra de Dios, a la promesa del Señor, y Dios hará su obra. Expectativa por la obra sobrenatural del Señor. ¿Por qué tiene que haber un camino largo? ¿No podía ser un camino más cortito el Señor? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué me tocan caminos largos? ¿Por qué tantos desafíos? Ah, un poquito menos de desafíos, está bien, ¿no? No, no, el Señor quiere muchos desafíos. ¿Por qué tantos? El Señor le dijo al pueblo de Israel, miren, yo les voy a mandar a Egipto, donde ustedes están, 10 plagas terribles, las peores que hayan visto en la historia. A ustedes los voy a proteger. ¿Para qué todo esto? Bueno, en Éxodo 10:2, Dios les dijo al pueblo, yo los voy a pasar por todo esto, ¿saben para qué? Para que ustedes tengan que contarle a sus nietos. Ay, yo no sé qué decirle del Señor. Entonces necesita más desafíos. Ay, no sé qué testimonio le puedo contar a mis hijos. Le dijo, deja que el Señor siga probando tu vida. ¿Sí? Tú tienes que tener mucho que contar, mucho que decir de la grandeza de Dios. Miren cuántas situaciones difíciles hemos pasado con este edificio, pero tenemos tanto testimonio que contarle a nuestros nietos y bisnietos, si el Señor no viene antes. ¿Qué puedes contar tú con tu vida personal? ¿Cuáles son las experiencias que has tenido con el Señor? Sobrenaturales. ¿Cómo has visto la mano del Señor? Hermanos, si el Señor te está poniendo desafíos por delante, no le tengas temor, sino acéptalos, tómalos y di, esto es para que Dios se haga grande. Esto es para que Dios se glorifique. Dios quiere hacer algo acá sobrenatural. Y yo quiero contarle a las próximas generaciones, si Él no viene antes, qué grande es el Señor. Qué grande Dios tenemos. No el Dios de nuestra imaginación, sino el Dios de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a confiar en Él. Vamos a someter todas las cosas en su mano. Yo no sé, hermano, si tú has evaluado tu vida. ¿Y realmente puedes decir que has renunciado a todas las cosas por amor a Cristo? Y aunque todo lo que tienes, puede ser mucho o poco, lo consideras de parte de Dios, que Él es el dueño, no eres tú. Pero si todavía hay algo que crees que tú eres dueño, algo que te cuesta entregar, algo que te cuesta renunciar, yo quiero animarte que hoy se lo des al Señor. Mientras cerramos los ojos y estamos en una oración, quiero animarte a que tú entregues todo tu ser, sea tu trabajo, puede ser tu trabajo, puede ser tu residencia, puede ser tus papeles, puede ser tu familia, puede ser tu propia vida, puede ser tu salud. No estás solo, sabe que queremos orar como iglesia, porque dice que la iglesia junta oraba. Oraba por todos aquellos que estaban pasando por situaciones apremiantes, difíciles. Entonces hoy queremos orar.